Y empezamos una vez más en esta locura digital llamado Descentralización Total, un podcast sobre Cardano, criptomonedas, blockchain, artes marciales, músicas y mucho más. Quien les habla, Sebastián, del canal Individuo Digital, en conjunto con Rodrigo, operador del Pool Chill. Vamos a estar analizando todo lo que ocurre en el mercado. Bitcoin liquidando posiciones de largo como malo de la cabeza, sigue cayendo y cayendo. Vamos a ver hasta dónde puede llegar, pero nos vamos a enfocar sobre todo en las noticias fundamentales de qué es lo que está pasando en el ecosistema cripto, qué pasa con Milei, que estuvo ahí en contra de la libertad, y por supuesto noticias del ecosistema de Cardano sobre Axo Protocol, Axo Trade, MinSwap, algunas noticias de Rai Wallet que nos pidieron ahí en las preguntas y un montón de cosas más, Rodrigo, pero primero preguntarte cómo empiezas este segundo cuarto del año 2024, porque ya el primero se nos fue.
Esto es la hostia, gente. Terminamos el primer trimestre, un primer trimestre súper positivo. Quedan 17, 16 días para el halving. Gente en su casa, están todos nerviosos. Y puede ser que algún cetáceo esté jugando no tan solo con tus sentimientos, sino que con tu bolsillo. Así que atención a este episodio y vamos a conversar un poco desde lo que nosotros podemos ver, al igual que ustedes, desde nuestras casas, nuestro trabajo, desde donde estemos. 16 días para el halving y contando, Sebastián. ¿Cuántos halving tiene usted en el cuerpo ya?
Estaba muteado yo con toda la inspiración contándote que este es mi segundo halving, porque no son tantos. La noticia y la narrativa del halving tiene mucha fuerza, lo tuvo también en el ciclo anterior, me acuerdo, porque estaba, y en el anterior no estaba. Hay mucha gente que a lo mejor participó de ese segundo halving por allá el año 2018, ¿hago bien la cuenta? No, 2016, estamos en 2024. El anterior fue el año 2020 y el anterior a ese el 2016 y el primero el 2012. La chunté, pude hacer la matemática restando menos 4 al año actual. Y esa narrativa tiene mucha fuerza, pero es una narrativa nueva si lo vemos a escala de mercado. Pensando en que Bitcoin ya se posiciona como un activo que nos va a acompañar, yo creo que por lo menos en toda nuestra vida va a estar ahí parte del ecosistema llamado mercado. Vamos a estar mirando el precio, cómo se relaciona con otros activos, cómo entran y salen actores, cómo el precio sube y baja, encuentra máximo, después vuelve a mínimo. Entonces creo que la historia para adelante se ve bien interesante, pero hacia atrás es corta. Pese a que parece que tuviésemos mucha experiencia en esto del halving y sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, yo llamaría a la cautela, a ser pacientes. Los ciclos a veces riman, pero no repiten necesariamente. Había ya mucha especulación de esta corrección pre-halving, porque habíamos tocado el máximo histórico antes del halving, cosa que no había ocurrido en los ciclos anteriores. Entonces, obviamente hay cosas que no van a ser iguales. Y en este momento el precio sigue bajando, ya va por... ¿En cuánto vamos, Rodrigo? Estamos en los 65.165, y como aquí en el gráfico de trading different que muestra liquidez, ve cómo se está absorbiendo todas esas posiciones apalancadas que se van poniendo en largo. ¿Hasta dónde va a llegar? No sé, hay liquidez, por lo menos aquí al corto plazo hasta los 64.200, y hacia abajo yo creo que podemos encontrar fácilmente hasta los 60.000 y ahí ver si es que encuentra soporte y si no cambia la tendencia, Rodrigo. Y esto se acabó, Rodrigo. Ya se acabó este rally alcista. El año pasado fue un oasis en medio del desierto y volvemos a la realidad del cripto invierno. Estoy exagerando, no tenemos idea, solamente planteamos los escenarios posibles. ¿Tú cómo estás viendo el precio, Rodrigo?
Estaba hablando con mi amigo Larry Finn, después de haber tenido esta reunión en la mañana con Gensler, con Jerome y Finn de BlackRock. Y conversamos lo mismo. Le decía, ¿viste, Larry? Te demoraste tanto para comprar Bitcoin, tanto que dijiste, no, nadie va a participar. Y ahora que entraste, bajó el precio. Pues no, gente en su casa, me dice él, que van a seguir comprando. Van a seguir tirando el dinero de los boomers, de las pensiones, de quienes ya trabajaron, de quienes ya minaron el fiat, para este flight to safety, que es el asset como describe el Bitcoin. Y lo interesante, Seba, de la narrativa del halving, es que a pesar de que desde la especulación puede ser que esto no lo llevemos al banco, nosotros entendemos que es dinero programable, con un supply fijo, sabemos lo que va a ocurrir. Entonces, a final de cuentas, independiente no pueda decirle al del banco, viene el halving, dame un crédito. le puedo decir al del banco, mira, a diferencia del ahorro que tú estás proyectando, yo sé que el poder de compra del Bitcoin va a ir en aumento debido a la disminución de las recompensas que tienen los mineros. Por ende, vas a escasear en el tiempo, no como el dinero en que me obligas a ahorrar. God damn it. Así que, entretenido, pienso, Sebastián, que no se rompe la estructura. Yo creo que este es diario, ¿cierto?
Gráfico diario, sí.
Sí. Yo estoy viendo un triángulo alcista, pensando en la figura que hicimos la semana pasada, en que también fuimos a visitar los 61, mi perro. Y podríamos estar haciendo este mismo juego semanas antes del halving, ir un sacudón y de vuelta arriba.
Eso. Vamos haciendo el dibujito.
Esa es la figura que yo veo
en vivo y en directo. Esta es la que ve Rodrigo. Y está interesante para buscar niveles de soporte de esta caída también, porque claramente hay un retroceso que me parece, si lo llevamos a vela semanal, súper saludable. Tuvimos, no sé, una, dos, tres, cuatro, ahí una indecisión, pero después cinco, seis velas verdes y llegando a un máximo de 74.000. Creo que una corrección más que saludable, que se puede extender, sí. Vamos a ver, como les decía en un principio, siempre ver el escenario más catastrófico posible también, porque en el gráfico diario volvemos, se ha roto la EMA de, la media móvil simple de 21 días, con la vela de hoy claramente rota. Entonces vamos a ver cuánto le cuesta retomarla. A lo mejor vamos a estar en niveles entre los 60 y los 70 o los 68.400, que sería esa media móvil, hasta el halving, y quizás ahí un par de meses más, no tenemos idea. Creo que si uno mira los ciclos anteriores, uno podría pensar de que el precio se va a enfriar un rato. Pero en este movimiento, en este retroceso, yo buscaría puntos de apoyo, puntos de soporte por ahí en esta línea que nos acaba de mencionar Rodrigo, que podría estar cerca de los 62, 63, depende del día que la vaya a tocar. Y si vemos el gráfico de ADA Bitcoin, que está bastante... Mira, voy a pasar primero por el ADA dólar, porque está haciendo ahí una formación que está interesante. Repite la zona de la caída anterior en los 0.57, la recupera con esta mecha. Vamos a ver en cuánto termina la vela del día. Quedan 10 horas aún y el mercado parece todavía tener camino a la baja, pero si logra mantener este nivel, en el caso de ADA contra dólar, 0.57, podría estar armando ahí un doble piso para quizás después cambiar la tendencia. Si no, y este es el gráfico que me parece más feo, que es el ADA BTC, perdón, que viene en caída libre, tiene unas ganas de ir a buscar este nivel de soporte que tenemos en los 860 satoshis, pero cantado, y si ya lo perdemos, el camino a la baja podría ser aún más interesante. Ese movimiento, en el caso de que pierdes el soporte de los 0.59, solamente lo vería en dos escenarios: que Bitcoin suba muy rápido, de manera que despegue su dominancia, o al contrario, que haya alguna noticia que desplome el precio de Bitcoin y que todas las altcoins se vayan con ese movimiento. En el caso que Bitcoin consolide, a lo mejor sería bueno ver que el precio de ADA contra Bitcoin también consolide una zona, arme piso y empiece a prepararse para el eventual siguiente bullrun. Rodrigo, ¿nos querés comentar algo del DXY? Porque la vela de ayer también indica lo que está pasando hoy, que es una vela súper fuerte al alza y rompió la zona que teníamos marcada en los 104.98 y hoy se situó algunas horas por sobre los 105 y parece que tiene ganas de ir a buscar este punto de resistencia que tenemos, los 105.7.
Bueno, el escenario macro, como vemos que la economía de Estados Unidos está bien, la disminución de la tasa de interés todavía no se efectúa, y a pesar de que Jerome Powell es un hombre claro en sus instrucciones, cuando dijo que le iba a subir, la subió, y ahora que dijo que le iba a bajar tres veces en el año, probablemente sean esas tres veces en el año, la gente esté diciendo, bueno, ante la expectativa... si el mercado sigue subiendo porque la economía está buena, ¿por qué no va a poner un poco de mis ahorros en dólares? Y tenemos un movimiento del petróleo. Este es un minuto desde la perspectiva de afuera, en que la economía de Estados Unidos se muestra fuerte, se muestra resiliente, y básicamente todo lo que son los activos de riesgo, en el caso del mercado de nosotros, Bitcoin, US Oil, es un futuro. Sí. Entonces, claro, ahí vemos que el combustible está subiendo. ¿Y qué es lo interesante de esto? Es que para comprar petróleo tenéis que usarlo con dólares. Entonces sube el petróleo, sube el dólar, después la gente compra bonos de deuda del gobierno de Estados Unidos para que con el yield o con el pago que les entrega comprar el petróleo. Entonces estos son movimientos que si alguno de ustedes está acostumbrado al forex y al trading entre el yen y el dólar, por darte un ejemplo, son conversaciones que ya debe estar acostumbrado. Ahora, me gustaría, Seba, ver el gráfico de ADA dólar. Porque en creo que en la barra mensual, si no me equivoco, amigo. A ver, si me equivoco, te voy a pedir mirar la semanal. No, en la semanal. Que estamos en la media móvil de 21 semanas apoyándonos. Eso mismo, que están los 0,57. ¿Y qué es lo que es interesante de la media móvil de 21? Es que la media móvil de 21, o la de 20, pequeña diferencia, durante el bull market pasado fue donde nosotros nos apoyamos y nos permitió crecer. Y durante el bear market fue la que nos comprimió y no nos permitió crecer. Entonces, el hecho de que en este minuto la estemos utilizando como un soporte me parece como un buen designio. Sí, obviamente no es como ver el mercado caer y sobre todo con todo el FAD y la incertidumbre que se propaga sobre el ecosistema de Cardano, pero yo pienso que es un movimiento positivo. En el RSI viene un poco a... En el gráfico diario ya lo reseteó, en el semanal nos ayuda a bajar y en el mensual también. Esta caída con Bit, bueno, mi perro, mira qué lindo. Este era el semanal, ¿cierto? Ya tenemos espacio para volver a crecer, por darte un ejemplo. Si Bitcoin se recuperase, podríamos volver a tener fuerza para iniciar otro movimiento. Ahora, obviamente, lo que dijo el Sebastián sobre la domina sobre el par de ADA BTC, claro, perdiendo los 800 Satoshi, y no es algo que nos tan solo nos pasa a nosotros, sino que en general el ecosistema de las altcoins están perdiendo su resistencia o sus posiciones contra el par de Bitcoin. Entonces, nada, la verdad, Sebastián, después de haber pasado el bear, no me asusta, no tengo ni una preocupación. Ya con este movimiento estoy curado de espanto. Sí, a lo Rambo, hermano, a lo Rambo, ya no me importa.
This is another sucker
Y
money.
Mauricio Navarrete, hola Mauro, ¿cómo estás? Sí, pues nada más, por hermano, ¿qué pasó? Dice que ve un hombro, cabeza, hombro en el ADA dólar. Será a lo
Entiendo, pero
mejor en el
ya para
gráfico diario,
revisarlo.
amigo.
Oye,
Sí,
antes de
Mauro
pasar al
ahí se está
diario, Rodri,
todavía
eso, que nos digan qué temporalidad para revisarlo. Quería comentarte, Rodri, aprovechando que tengo este gráfico semanal, una zona que está interesante en el RSI, que yo no la ocupo tanto, pero ya que la abrimos, es marcar esta zona que tuvimos antes del rally del ciclo anterior. Y esa zona, el punto de apoyo fueron los 50 puntos, justo el canal, la parte media del canal del RSI. Entonces, ahora que estamos cayendo, podríamos pensar, estamos en 55, que a lo mejor queda todavía algo más de sangre, algo más de sufrimiento hacia esa zona, perdón, de los 50 puntos en el RSI, y ahí armar el apoyo que después nos llevó a máximo en dos patitas. Y aquí está interesante ver este gráfico porque se armó una divergencia, llegado al punto de comenzar el rally, primero sobrecalentándose hasta los 95 puntos, pero el máximo lo encuentra en los 86 puntos y posteriormente en los 75. Entonces, a lo mejor los que les gusta hacer análisis técnico y sumarle complejidad a la lectura del precio, pueden buscar aquí también alguna estructura que pueda repetirse o a lo mejor rimar desde ese ciclo, pensando en que estamos acercándonos a ese punto de los 50 en el SI, en el RSI. Así que eso, en diario, vamos a ver en diario qué nos dice ahí Mauricio. Vamos a limpiar todas estas líneas que es mi guía. Puede ser, tiene cierto sentido armar ese hombro, cabeza, hombro. Si lo dibujamos de esta manera. Yo no soy tan rápido para este. Pero ahí.
Hermano, tranquilo, toma de tu tiempo si tú eres un artesano del gráfico. Este es un trabajo de boutique.
Claro, este yo creo que debería ser como ahí. Y este acá. ¿Es este el que estás viendo, amigo Mauricio? Dime si lo dibujé bien o si no. Pero si sí, un hombre cabeza a hombro y rompe esta zona, ya saben lo que va a pasar. Vamos a ver a los 0.46 o por lo menos, sí, los 0.46 claramente. A lo mejor ahí se ajusta el RSI en el otro gráfico. Pero bueno, análisis técnico que nos sirve para orientarnos solamente, para mirar el precio de reojo. Ya vimos también la liquidez que tenemos disponible en el gráfico, pero también se está acumulando mucha liquidez
Mi
arriba que en algún momento va a venir a buscar, dime.
perro, ese gráfico, ese dildo rojo ahí, bien feo, ¿cuánto fue el volumen de liquidación?
Uy, no lo tengo aquí a mano, pero habría que sacar la cuenta a punto. No tengo la noticia, Rodrigo.
Ya, pero fue harto, ¿cierto?
Sí.
Se ve bien feo. Se ve bien
Sí,
feo.
y aparte con
Un
volumen.
saludo.
Si vemos este volumen, esto es gráfico de 5 minutos por si acaso, cuando les muestro la liquidez, un gráfico muy rápido, pero podemos ver aquí el volumen acelerado de liquidaciones en ese punto. Vamos a ver qué pasa. Pero ahora vamos a ir con las
Seba,
noticias, Rodri, porque hay pasando muchas cosas. Dime el primero.
te iba a pedir un segundo de silencio por todos los Avengers por 100, todos esos héroes del apalancamiento que nos ayudan a levantar el precio. Así que, saludo para ellos.
Excelente. Oye, y antes de ir con las noticias, vamos a revisar primero lo que está pasando en el ecosistema cripto y después todas las noticias de Cardano. Voy a saludar a quienes nos saludan, comentan y comparten con nosotros este espacio, que son los que están ahí en el chat en vivo. Javi, con un saludo desde Bilbao. ¿Qué opináis de Riot Network, que está ya potenciando el tema de las APIs y va a crear Cardano List para compartir con Tap Tools? Traje ahí un estudio que hice durante la mañana para compartir contigo. Vamos a ver qué es lo que está pasando con Riot Network. Salva Zaragoza, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes desde España. Alicante nos acompaña. Lunático Leas, ¿cómo está, amigo? Buenos días. Naranco, muy buenos días, profe. Dice, doy mi like y nos ven diferido. Recordar que este material está en vivo y en directo todos los días martes y viernes. Acá donde estoy acaban de cambiar la hora, pero más o menos esta va a ser el rango horario en el cual vamos a estar transmitiendo los martes y viernes. Lo mejor es que se suscriban al canal, pongan la campanita si les avisa cuando estamos en vivo. También les avisa porque los días lunes estamos transmitiendo en vivo el análisis de portafolio dentro de Cardano, un análisis de todos los tokens, qué es lo que está pasando. Revisamos las principales noticias que de repente en el podcast no alcanzamos a ver o simplemente ocurren entre podcasts porque ya la narrativa está muy fuerte, entonces hay noticias todos los días para comentar, así que los lunes tenemos análisis de portafolio y además vemos un análisis técnico de todos los precios de esos activos. Y ahí Rodri también sumar a la parte de la narrativa con Cardano y el precio porque está bastante deprimido. Y noto, me imagino que a lo mejor tú también, y quiero preguntarte tu perspectiva, que hay un sentimiento generalizado bien negativo en el ecosistema y que viene muchas veces de los propios difusores del contenido de Cardano, ¿ya? Nosotros estamos encerrados en esta burbuja llamado Twitter, YouTube, muy poquito el Instagram, los Discord, no sé, hay una serie de información y gente que comparte ahí. Y hay un sentimiento, las últimas semanas he notado, bastante pesimista. Que en lo personal me gusta, Rodrigo. Creo que es como esa tormenta ahí que se está cocinando antes de algo más interesante en el movimiento de precio. Creo que va a sorprender a muchos, por lo menos esa es mi hipótesis, porque obviamente que no hacemos las cosas igual que en otras redes. No hay un enfoque particular en grandes bombos de marketing, en super videos, como escuchaba por ahí de algunos operadores de la red, que me parece positivo que también se pongan críticos. La idea de trabajar en un protocolo descentralizado, no estar todo el rato autopegándose en el hombro, sino que ver en qué cosas tenemos que mejorar. Lo hacemos nosotros en el podcast, lo hacen los operadores de pool, lo hacen los desarrolladores de dApps, los creadores de contenido. Todos tenemos un desafío de crear cada vez mejor material para la red en la cual trabajamos. Pero esa autocrítica que va cargada obviamente con una visión un poquito pesimista de cómo se están haciendo las cosas, uno mira para el lado y dice, oye, pero ¿por qué el capital se está yendo para allá? ¿O por qué esa red sacó un video que es mejor que el de nuestra red? Y así sucesivamente, creo que es un buen caldo de cultivo para que la gente que está trabajando en Cardano, que es un montón, tenga ese punch para hacer un esfuerzo para lo que se viene, que es la entrada de liquidez, o por lo menos eso es lo que nosotros estamos acompañando y la narrativa acompaña, que en algún momento esa liquidez va a estar buscando protocolos descentralizados, protocolos de código abierto, donde la gente pueda participar de manera no permisionada y que funcione también, que proponga ese grado de seguridad, de escalabilidad, de sustentabilidad, que es lo que hemos venido trabajando en Cardano. Entonces, está entretenido esto, Rodrigo, porque yo he escuchado mucho ahí, los que siguen el ecosistema de Cardano saben que habían algunas recomendaciones para hacer mejores videos, que los videos de Cardano estaban muy fome, muy aburridos. Había otro que decía que Cardano no había logrado conquistar al usuario porque estaba encerrado en esta suerte de burbuja, que solamente les interesaban las cosas dentro del ecosistema y que el ecosistema afuera está pidiendo otro tipo de manera de hacer las cosas. Y esa discusión a mí me parece muy positiva. Creo que va a ser, como digo, la bencina para que esto en algún momento explote. Yo estoy tranquilo, puedo estar equivocado y se acaba el bullroom y Cardano sigue ahí en los 0.5 y me comeré mis palabras. Pero si pasa lo contrario, creo que vamos a estar en el lado correcto de la historia, Rodrigo. No sé cómo lo estás viendo tú, todo ese escenario de food dentro del mismo ecosistema, porque desde afuera uno lo podría esperar. Pero incluso dentro del mismo ecosistema he visto algunos que están menos pesimistas.
Ya. De partida, Seba, te agradezco la oportunidad de tener esta conversación. Creo que es una conversación incómoda y como toda conversación incómoda, algo interesante hay de por medio. Efectivamente, el rendimiento de Cardano, si nosotros lo comparamos con Solana, que estaba en $7 en el mínimo y está sobre los 100 en este minuto, uno se pregunta, ¿qué carajo? ¿Qué está pasando? Y la verdad es algo que uno, si no está involucrado en el ecosistema, no entiende. Uno dice, bueno, ¿qué sucede? ¿Por qué Cardano no? Y hay razones que tienen que ver desde el ingreso de liquidez por parte de la integración de USDC, por darte un ejemplo. Podríamos argumentar con eso. Y Solana empezó a hacer este trabajo en el 2020, en el 2021, y la integración con USDC la estamos viendo ahora. Nativa. Tenemos el dinero de los Venture Capitals, que esto viene a impulsar la narrativa sobre cómo se mueve el precio y cómo los market makers ayudan a generar esta euforia dentro de los participantes. Pero a nosotros se nos olvida algo que no es menor, que en realidad son los usuarios los que atraen el dinero. Si la plataforma tiene usuarios y es exitosa, viene el capital. Ahora, me dice, ¿pero qué está diciendo este pelotudo? ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que más del 90% de los bloques están llenos. O sea, bloques sin transacciones no tenemos. La gente, hay momentos en que reclama de que hay congestión en la red. La congestión más grande que ocurre en la red es como en el tiempo que se demora la finalidad o el quedar estable la transacción inamovible en la red. Pero nosotros seguimos produciendo bloques cada 20 segundos, seguimos teniendo una cantidad de transacciones por bloque que es un modelo que no vemos en todas las otras blockchains, o que no vemos en otras blockchains, por así decir. Entonces, pienso que Cardano tiene un desarrollo en la tecnología súper grande, súper interesante desde la perspectiva de que está creando una infraestructura para el uso real de esta tecnología, no para hacer un por 100 en un meme coin, que obviamente oportunidades hay, la gente que compró Snake y al precio actual desde cómo lo compró está súper bien. Yagon, nosotros entrevistamos al superdotado de Yagon cuando costaba $0.0002. O sea, movimientos interesantes, AGIX, weón. Nosotros vimos AGIX en $0.05, weón. Y está ahora en 1.3, oye, ese fue el máximo que logró. O sea, movimientos interesantes en la liquidez ocurren, oportunidades en el mercado hay en Cardano. Pero como nosotros no somos una blockchain que sea compatible con la máquina virtual de Ethereum hasta la fecha debido a las firmas criptográficas, que es una decisión técnica. Todo lo que ha sido nuestra interoperabilidad va sumando, iteración por iteración. Entonces, es normal que la gente sienta frustración, es normal en esta época donde, Sebastián, peleamos por la atención, que la gente diga, ah, pero está subiendo ahí, voy a dejar mi bolsa, voy a comprar esta otra. Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero el trading es la paciencia, hermano. Es la clave. Entre los que no tienen paciencia cuando venden y los que tienen la paciencia cuando compran. Entonces, yo me siento optimista. Pienso que a Cardano es súper bien en este ciclo, tal cual como le fue bien en el ciclo anterior, incluso mejor. Y me parece que, tal cual como dice usted, amigo, se siente bien este sabor a FAD. Porque yo sé dónde está mi inversión. Entonces estoy tranquilo. ¿Qué me vas a decir tú? Me vas a decir, ah, es que no estoy haciendo un por 100. Las redes están más descentralizadas, compadre. Solana cada vez más pesado. Ethereum es cada vez más pesado. ¿Tú crees que podés correr 12 terabytes de memoria en tu casa, hermano? ¿Puedes demorarte un mes? Mírame a los ojos y dime la verdad. ¿Vas a gastar un mes?
Son lugares distintos del mercado y lugares distintos de la tecnología también. Creo que los desafíos de mantenerse descentralizado, de mantener ese espíritu de generar una infraestructura que sea pública, es muy distinto a buscar empresas que desarrollen blockchain. Y que está muy bien. Van a ver y existen lugares descentralizados donde se desarrollan negocios, te proveen una infraestructura, te prestan el servicio. Y con esto quiero aprovechar de saltar ya a la noticia que tenemos aquí, que es esta votación que ha generado mucho revuelo en las redes. Yo no sé si este evento será tan grande, pero dice Blockchain Life Awards 2024. Es un evento independiente que se realiza en Dubái. Y hay una votación para diferentes cosas. Yo ya voté, hay que registrarse con el Telegram. Y ahí hay una cosa que les pido que pongan atención, porque al momento de registrarse con su usuario de Telegram, van a poder realizar el voto de quién es el mejor emprendedor en el cripto. Aquí Michael Saylor va duplicando lo que tiene el siguiente, que es Vitalik Buterin. Charles no aparece aquí, ¿eh? Ojo. Bueno, habla del mejor crypto exchange, del mejor crypto influencer. Aquí no estamos nosotros, Rodrigo, tampoco. No somos suficientemente grandes para meternos en esta lista. Derivados, Staptars, proveedores de liquidez, bueno, una serie de votos, el mejor canal de YouTube, y no aparece Individuo Digital aquí tampoco, pero bueno, nosotros estamos tranquilos construyendo por otro lado, pero donde quiero que pongamos atención es aquí más abajo, donde habla de la mejor solución de capa 1, Best Layer 1 Solution, y ahí peleando voto a voto está Multiverse X con Cardano en segundo lugar. Ha estado Cardano por algunos minutos arriba, otros abajo. Si quieren tomarse el tiempo a votar, no sé si esto tiene alguna validez real, no conozco tampoco el evento, les voy a dejar el link ahí para los que quieran participar, pero hacer reflexión con dos cosas. Primero, que es interesante que Cardano le saque 3.000 votos en relación al segundo, que es Ethereum, al tercero, perdón, con 717, y todo el resto de las redes que son interesantes, está Polkadot, está Cosmos, está Tezos, Algorand, una serie de blockchain que están trabajando fuerte también para ocupar un espacio en el ecosistema, pero Cardano ahí pisa fuerte. Y el competidor directo, que es el que en este momento está primero, es Multiverse X, que es el antiguo Elrond. Y yo estuve mirando un poco por qué está tan fuerte, qué es lo que está pasando, y ahí alguien en el Twitter me sopló que están apareciendo un montón de bots en Telegram, de gente que está haciendo cuentas en Telegram, para poder votar en esta aplicación, de las dos comunidades seguramente, no le estoy echando solamente la culpa a la comunidad de Multiverse X, sino que seguramente hay actores de Cardano ahí generando bots para aumentar la votación, así que usted no caiga en eso, haga su voto, vote si que quiere participar. Yo voté, puse ahí que Cardano me parecía la mejor capa 1 por todo lo que vemos acá semana a semana. Pero bueno, quería comentarles lo que estuve mirando de Multiverse X, que es la nueva versión de Elrond. Cambiaron de nombre el año 2023, 2022, si no me equivoco. Y es una solución que básicamente busca hacer una capa 1 con un montón de patitas. De integrarse con otras redes, de generar sistemas interoperables, de tener tokens nativos, de generar sistemas de proof of stake también para promover la verificación de bloques. Bueno, una serie de avances en una capa 1. que están aseguradas por el staking del token EGLD, que es el token de Elrond. Y me puse a mirar algunos videos y claro, son redes que están trabajando súper fuerte, pero funcionan a nivel casi empresarial. De hecho, una de las cosas que más escuché por ahí en las redes de gente que tiene proyectos en Multiverse X es que tienen un sistema de soporte y un sistema de aceleradora de proyectos y aceleradora de negocios muy fuerte. Entonces, básicamente es una empresa que presta servicios de blockchain a que cualquiera pueda ir a construir en su empresa. En ese sentido, puede ser muy interesante, puede tener mucho caso de uso, puede tener un comportamiento increíble en el bullrun, eso es independiente, pero es distinto a buscar integrar y construir una infraestructura que sea pública y descentralizada, que es el desafío que se ha puesto Cardano. Ahora, ¿cómo Cardano va a resolver el apoyo para nuevos negocios? ¿Cómo Cardano resuelve el onboarding? ¿Cómo Cardano resuelve el soporte técnico para el que quiera construir? Decir, ya, yo quiero poner mi negocio en Cardano, ¿quién me ayuda? Como en Cardano no hay una empresa, no hay un número de teléfono al cual llamar, de alguna manera hay que inventar una manera descentralizada de poder generar ese tipo de negocios. Los operadores de pool, lo que hacemos acá, es una parte, es un apoyo. Lo que pasa con Catalyst es otro, pero yo creo que esa es un poco la diferencia de este tipo de protocolos y por qué a veces pareciera que Cardano está como en otro, jugando otro juego. Porque creo que de alguna manera, si bien la competencia es fuerte, los desafíos que se han puesto son distintos. Y ahí traigo un ejemplo y te devuelvo la pelota, Rodri, para que me des tu opinión de esta noticia. Es que yo lo primero que hice cuando fui a estudiar, do your own research, es lo clásico, ustedes verifiquen, si algo les genera inquietud o quieren probarlo, vayan, hoy día tenemos Google, tenemos ChatGPT para preguntarle un montón de cosas. Entonces yo dije, oye, ¿y esto de Multiverse? Yo sabía que era el nuevo nombre de Elrond, pero más allá no había estado. Entonces vine a la página, vi un par de entrevistas, un par de explicaciones. Pero después dije, multiversex.com, y uno llega a un sitio súper atractivo, donde uno dice, oye, aquí tecnología de punta, bonitas fotografías, un diseño atractivo, los colores que están de moda, perfecto. Y yo digo, bueno, ¿cómo lo comparamos con Cardano? Y yo voy y digo, a ver, Cardano, cardano.io, no existe. Cardano.com me redirige a un sitio que es cardano.co.uk, que es, no tenemos idea, no sé si será un scam o alguien que compró el dominio esperando revenderlo, es una empresa basada en Londres, pero que no tiene mucho que ver con Cardano. Y finalmente, la única que nos entrega algo de información real es cardano.org, que es el sitio de la fundación, y que tiene un diseño que está bien para la academia, es ordenado, es fácil de leer, es fácil de estudiar, tiene información que es valiosa, pero no tiene el golpe de vista que tiene esto, por ejemplo. Entonces, obviamente que hay una parte del mercado que no se está dando cuenta de qué es lo que se está construyendo. Ahí un llamado a preguntarnos, ¿cómo hacemos como comunidad descentralizada, porque no hay una empresa que vaya a comprar estos dominios, para que a lo mejor la comunidad tenga administración de estos dominios, cardano.io, cardano.com, por ejemplo, y en el caso de cardano.org, que es la fundación, cómo hacemos que este sitio sea realmente atractivo para el que entra por primera vez? Y pongo el caso de los sitios web como uno de los ejemplos de tantos otros lugares donde las otras redes se están promoviendo. Pareciera que Cardano está un poco encerrado en el Twitter. Y uno pone cualquier encuesta en Twitter y Cardano, pero se los come a todos, se come hasta Bitcoin. Pero hay que ver cómo esa información la hacemos viajar para que permee en otros lugares, Rodri. No sé si tú lo estás viendo de esa manera o quieres aportar algo más.
En el mismo espectro de la conversación, te quiero preguntar a ti, Sebastián, en ejercicio. ¿Qué sería, cómo podrías definir tú lo más centralizado posible?
Aquello en donde una persona toma la decisión.
Ok, ¿y cómo podrías tú definir lo más descentralizado posible?
¿Donde la mayor cantidad de actores toman la mayor cantidad de decisiones?
No, ese es un in-between, ese es uno al medio. Lo más descentralizado, compadre, sería cada uno solo. Nadie habla con nadie. Y eso es un problema, porque como red necesitamos comunicarnos. Como red nosotros necesitamos estar cerca. Yo necesito poderle decir, si tú fueras un servidor y yo fuese otro servidor, y somos servidores, ya, ¡hola! Vamos a hacer un handshake, vamos a ver si estáis tú ahí. Me responde, hacemos transferencia. Entonces, este proceso de descentralizar y entender cómo funciona la red, Sí, es importante que existan estos sitios Cardano.io, es importante que exista, ojalá un Cardano.cl o un Cardano por cada país, por cada. Ojalá un sitio para cada país. Y que la gente pueda decir, oye, qué entrete. Puedo entender de Cardano y en espacio en la comunidad. Pienso que el enfoque real, hermano, es la tecnología. Tu carta de presentación es que la red no se caiga. Tu carta de presentación es que estáis haciendo una conferencia con tecnología para poder resolver el tema de la blockchain y las transferencias cuánticas, o sea, la tecnología cuántica, y no hablar de la tecnología cuántica como lo hacen otras redes, pensando en sacarle un billetito al retail, sino que directamente están diseñando infraestructura que contempla el poder trabajar ante estas nuevas condiciones. Y creo que eso, brother, paga.
Mira,
Entonces
ahí está el
estoy
sitio
tranquilo.
de Cardano.cl.
Una mierda. Una mierda.
Lo redirige a adabest.com. Mira, voy a dejar una idea que quizás me la debería guardar para postularla yo, pero en general yo no me guardo muchas cosas. Estaría interesante una propuesta de Catalyst para hacer un barrido de todos los dominios relacionados con Cardano y financiar, porque hay muchos de los dominios que uno puede ir a comprarlo y le pueden mandar un correo a la persona, decir, bueno, ¿cuánto me vendes ese dominio? Para poder unificar también la entrega de información. Y creo que ahí igual el desafío está. Yo creo que Rodrigo lo dice muy bien. Hay un montón de cosas que sí se están trabajando e información que es bueno, que yo, por lo menos desde la parte de la comunicación, desde el diseño, es bueno que esa información se entregue a otro público, un público que está fuera de la academia, que está fuera del conocimiento más duro, fuera de la programación, que es lo que están haciendo otras redes, básicamente. Creo que es algo que no hay que perder de vista. También hay que entender de que se hace descentralizadamente. Nosotros aportamos con un pequeño granito de arena en la comunidad española. Espero que este material les parezca divertido, educativo, entretenido, que esté generando onboarding de personas y que no gente se esté alejando de Cardano por nosotros. Tratamos de hacerlo ameno, divertido, pero sobre todo educativo para todos ustedes y conectarnos, que al final construyendo comunidades es como estas blockchain van a prosperar. Así que los que quieran pueden ir a votar. Les voy a dejar el link aquí en el chat, si es que quieren votar ahí por la red de Cardano, perdón, esa no, ahí, voting.blockchain-life.com, está en pantalla en este momento y seguimos con noticias porque la noticia que viene, ay, que se me desarma, se me desarmó porque me puse hasta nervioso con la noticia que vamos a hablar. Sabemos que hay muchos amigos
Milei te miró y te
argentinos.
dijo, zurdo de mierda. Y se te cayó el
Claro,
micrófono.
me dijo, zurdo de mierda. La libertad, carajo. ¿Y qué pasa con la libertad, carajo? Pregunto yo, porque vi esta noticia hoy en la mañana de Javier Bastardo, que es un conocido bitcoiner venezolano. Y esta noticia está en Forbes y que habla que el Milei no sería tan procripto porque comienza el registro para todos los operadores y plataformas, tanto individuales como empresas, que quieran prestar servicios en Bitcoin, aumentando el KYC. Entonces la primera noticia fue como Milei en realidad no está tan a favor de la libertad y va a tener a todos controlados los que operemos el Bitcoin. Y en esta noticia, que aparte que lo define, que eso es algo bien complejo cuando uno entra en el espectro político, tanto autodefinirse como uno definir a la otra persona siempre me ha parecido algo muy chistoso. Pero aquí lo definen como el anarcocapitalista y libertario líder Javier Milei, que asume en Argentina el 2023, que en algún momento habló con toda la dolarización y con todas las facilidades que iba a haber para el intercambio de monedas, que iba a ser muy pro Bitcoin. Ahora estaría lanzando esta ley, Rodrigo, para que los proveedores de servicios de activos di virtuales, digitales, tengan que crear un registro a través de esta CNB, que es la Comisión Nacional de Valores. Así que no sé qué te parece a ti, leíste la noticia, yo tengo ahí un comentario más, pero quería escuchar tu opinión.
Pienso que le quiero dar un abrazo a todos mis amigos pool operadores coterráneos de Chile, que son poquitos, y a los que están en Argentina al otro lado, a mi hermano, a mis vecinos, darle un abrazo porque esto puede convertirse en una complicación para mantener sus operaciones registradas. Tengo ahí un amigo que no voy a doxear, que tiene un canal súper bueno de YouTube, que es argentino, y pucha, hay gente que está asustada. Entonces, Mira, Javier Milei, es importante el compliance, estoy de acuerdo, en un mundo globalizado con distintas instituciones. Pero tenés cuidado, tenés cuidado. Y nada, estamos viendo todo, esto probablemente tenga que ver también como con la condición de no quedar mal con el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional. Entonces, esta jugada de tener diferentes aristas y en cuanto a la decisión, porque Argentina es un país que tiene una adopción cripto súper grande, y parte de la adopción cripto era poder un poco escapar a los límites que tienen nuestros compatriotas de poder manejar dólares a nivel mensual. Entonces, bueno, esto vendría a ser el registro para los exchanges, operadores de infraestructura, desarrolladores, muy acorde a lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que es un golpe concreto a la industria. Ah, ¿para qué? Eso es para otro capítulo, pero estamos peleando un momento, estamos teniendo un momento interesante. La batalla es desigual.
También aclarar que esto es para los prestadores de servicios cripto. Entonces, si tienes una empresa o si eres un individuo que presta servicios criptográficos, vas a tener que registrarte. Incluso si tu empresa o tú como individuo estás en otra jurisdicción, si estás operando en Argentina, tienes que registrarte. No implica un KYC para la gente que transa criptomonedas, por lo menos hasta donde yo pude revisar en la ley. Entonces, ahí también hay un espacio que no está cubierto. Y eso en relación con lo que habíamos conversado en alguna vez, noticia de Argentina, con la posibilidad de usar Bitcoin como un medio de intercambio. Entonces, yo creo que si tú utilizas Bitcoin solo como un medio de intercambio y no estás prestando un servicio propiamente tal, no tendría que generar el compliance del KYC, del conoce a tu cliente. Pero aquí tira una frase que da para pensar, porque dice, el registro comprende a todos quienes utilicen páginas web, redes sociales u otros medios, direccionando su oferta y/o publicidad a sujetos residentes en la República Argentina, que tengan un cierto volumen de operaciones en el país o que utilicen cualquier tipo de tecnología para recibir localmente fondos de residentes en el mismo. Entonces aprovecho de contarles que nosotros no ofrecemos ni un servicio a la gente que está en Argentina, así que por favor, si ustedes son argentinos y necesitan del servicio del pool, aquí no se los vamos a prestar, solamente tienen que ir a la red de Cardano, que está en cualquier lugar del mundo, y buscar CHIL, pero si son argentinos, pónganse CHIL sin pensar en que nosotros los estamos invitando a ponerse CHIL en ese lugar. Así que bueno, hay un poco de chiste con toda esta noticia. Y seguimos con el ecosistema de Bitcoin y de las criptomonedas, porque Tether, con estas últimas bajadas, ha aumentado sus reservas de Bitcoin tras adquirir 9.000 unidades. Pensando en que hay siempre mucha especulación con todo lo que pasa detrás de Tether, que es esta stablecoin respaldada igualándose al dólar. Mucho se dice que cuando imprimen Tether es porque se vienen las grandes subidas, y muchos dicen que cuando se quema el Tether es porque cuando se venden se vienen las bajadas, pero vemos que Tether se está respaldando en Bitcoin, o sea, está generando todos sus colaterales en Bitcoin, o no todos, pero una gran parte, 9.000 Bitcoin solamente en esta última compra. Lo que hace pensar que también la perspectiva de Bitcoin en relación, o sea, de Tether en relación a Bitcoin es alcista, Rodri.
Brrr, sonaba la impresora mientras la gente se preguntaba qué pasaba y el Bitcoin volátil se encontraba. Lo único que pienso, Sebastián, es que Tether compre Bitcoin y no tan solo respalde su moneda con deuda de Estados Unidos. Creo que es una jugada súper inteligente, súper inteligente. Ojalá nunca llegue a tener el efecto que tuvo las reservas de Bitcoin en el ecosistema de Luna, que los tuvieron que consolidar a la balanza y decir salven, ¿no? Pero nada, positivo. Yo pienso que este es un momento súper positivo, a pesar del pequeño susto o estrés de haber bajado de los 74.000 a los 65.000, son 10.000 dólares. Estábamos hace 10 días en 61.000. Who cares? Entonces está todo bien.
La emisora de USDT tampoco ha revelado públicamente su dirección de Bitcoin, pero el año pasado confirmó a esa misma agencia de noticias, a The Block, que la dirección de Bitcoin identificada como perteneciente a la compañía efectivamente es de su propiedad. Y si solamente analizamos esa billetera, podríamos decir que se convierte actualmente en la séptima mayor poseedora de Bitcoin, la operadora detrás de Tether. Así que siguen noticias bastante alcistas. Esto rápido porque KuCoin estuvo envuelto las últimas semanas ahí en bastantes problemas legislativos, legales y de especulaciones sobre su liquidez. De momento han podido resolver y para a lo mejor hacer un llamado a la calma y para incentivar a los usuarios que sigan usando la plataforma y resistir el FUD, van a liberar 10 millones de dólares en airdrops. Aquellos que usen la plataforma de KuCoin, es uno de los exchanges relativamente grandes. Yo sé que hay muchos que lo ocupan. Yo alguna vez lo usé por ahí. Entonces quería contarles ahí este airdrop que está ocurriendo en KuCoin.
Cuidado donde pones tu Bitcoin. Por llevarte un 2% lo puedes perder todito. Le pasó a un amigo. No voy a contar a quién.
Oye, vamos a ir al chat y ya terminamos con las noticias del ecosistema de Cardano. Pero primero queremos compartir con todos ustedes ahí. Lunático Leas, creo que ya lo saludamos. Naranco dice que está generando euros para cambiarlos por ADA. Lo va a encontrar baratito estos días, así que los que están mirando Fiat, aprovechen. Siekcho, ¿cómo estás? Nos está viendo desde Twitch. Vamos a ver hoy en Instagram. Hoy día me colgué, Rodrigo, no le apreté el botón. Lamentablemente Instagram tiene un sistema de retransmisión que no es muy cómodo, que hay que hacer la transmisión y una vez que empiezo en el software tengo que ir a la aplicación de Instagram y enviar, y hoy día me colgué, así que van a empezar a vernos desde este momento nuestros amigos del Instagram, donde sí estamos desde el principio y nos están viendo tres personas, es en Odyssey. Nos saluda ahí Nabucodonosor, que religiosamente nos deja un comentario por capítulo, así que muchas gracias a todos los que nos ven en esa plataforma también y nos puedan ayudar en cualquiera que nos estén viendo con un like, un fueguito, un corazón para que este material siga viajando por la red, sigamos construyendo descentralización, sigamos construyendo una comunidad educada y que está aprendiendo aquí a través de los podcasts, a través también de nuestras redes sociales en el ex antiguo Twitter, Discord, en Telegram también y en cualquier parte nos pueden ahí mandar un correo, un mensaje. Saludos a Mauricio Navarrete. Mileson Pereira dice que ADA es la mejor moneda sin duda. Lo que pasa es que los Venture Capital Money no están arriba del protocolo. Durante el año de la exploración el precio vendrá, creo yo. Sí, yo también. De hecho estuve viendo el video de Charles de esta mañana o de anoche. No lo terminé, pero hablaba un poco un tema que se ha discutido bastante, que es la presencia de los Venture Capitals y cómo Cardano no tenía un esquema de Ponzenomics donde los primeros inversores puedan haber sacado demasiado partido. Por lo tanto, esa gente que está buscando solamente hacer crecimiento rápido de su capital a través de mecanismos no del todo probos, no ha entrado a Cardano porque no ven ese incentivo. Entonces, hay que estar tranquilos nomás. Mauricio dice que ese era el hombro con ese hombro. Buenísimo. Marisol Jiménez, ¿cómo estás, amiga? Desde Chicago, mi admiración por su trabajo y nuestra admiración a ti también por seguirlo, por querer aprender, por querer educarte. Y a veces sería más entretenido estar viendo una serie en Netflix que estar viendo estos dos pelafustanes hablar sobre una tecnología que, por lo menos cuando uno mira el precio, va solamente para abajo, pero aquí estamos remando porque creo que en algún momento eso va a dar buenos resultados.
Depende la serie, hermano, porque yo pagué Netflix, man, y ahora ni lo veo. ¿Dónde están tan remadas las series que están adentro?
Yo hace rato que no veo serie en Netflix, yo vi varios meses sin colgarme. Buenas chicos, nos dice Andrés, ¿cómo estás? Dice que todo el tema de estar en Estados Unidos le ha lastrado a Milei, me imagino. Ah, no, a...
¿Qué será? No, al Bitcoin, al precio. Estamos hablando del precio.
Como en su momento lastró a XRP. Lo de Solana y otras no tiene explicación, solo especulativas. Pero no creo que Solana tenga más usuarios o dApps que Solana. Es solo tema de
Cardano
en el mercado. Ah, Cardano, claro. Y Solana se ha vendido muy bien. Sí, ¿no? Y han estado haciendo un trabajo. Sí, tampoco hay que desconocer el trabajo que se hace en otras redes. También algo que no menciono hace un tiempo, pero al principio lo decía bastante, que a mí en lo personal me interesa que al ecosistema cripto le vaya bien. Entonces, todas las redes que tienen su función, que tienen sus comunidades, me interesa que les vaya bien, que puedan resolver sus problemas, que puedan generar soluciones para que la gente lo utilice y principalmente que no se caigan, que puedan generar sistemas robustos de blockchain que hagan lo que la blockchain se supone que hace, que es entregar seguridad a las transacciones. Y eso me parece que debería ocurrir en todas las blockchains que están trabajando en el ecosistema. Levis Manuel Luna, ¿cómo estás, amiga? Esto apenas empieza, seguimos firmes, aquí estamos. Esa es otra, dice Andrés. El ecosistema de tokens dentro de Cardano es tan floreciente que yo creo que también le quita algo de viento a ADA. Puede ser, nosotros hemos especulado y hemos tenido la hipótesis que el capital que se está moviendo dentro de ADA está flotando entre estos proyectos. Entonces, claro, la tensión de repente se puede dispersar un poco. Eso es lo que estamos haciendo también con el programa de los lunes, con este seguimiento a los tokens de Cardano. No es casual, creemos que si bien es muy incipiente, hay muchos de esos tokens que a lo mejor en el siguiente ciclo no van a estar, muchos de esos tokens que a lo mejor no van a dar buenos rendimientos, pero creo que ir generando información, educación y sobre todo una especialidad en el reconocimiento de oportunidades dentro del ecosistema de Cardano, yo creo que va a rendir. Y ayer lo decía en el programa que estuve grabando, que también hay que mirar a largo plazo, como que como viene ahora el halving y viene el supuesto bullrun y la supuesta all season, están todos mirando a ese plazo. ¿Cuándo llega el diciembre de 2025? O sea, el 2024, abril del 2025. Y hay que recordar que esta es una carrera a largo plazo. Y si ustedes llevan aquí, no sé, 6 meses, 1 año en las criptomonedas, 1 año y medio, a lo mejor llevan 2 años en todo el cripto invierno, piensen y hagan planes a mediano y a largo plazo. Eso es lo que ha dado buenos resultados en el ecosistema y en general en cualquier inversión. Es parte de cambiar el switch que tenemos de una sociedad consumista a una sociedad realmente que valore el capital. Porque se habla mucho de que estamos en una sociedad hipercapitalista. Y eso está muy lejos de ser cierto. Estamos en una sociedad de hiperconsumo. Y el consumo no promueve la concentración de capital y la acumulación de capital para ponerlo en el futuro. Y eso es lo que Bitcoin vino a resolver en algún momento con su protocolo finito y otras redes que, además de incorporar los contratos inteligentes y otra serie de factores de programabilidad, apostamos. Es que no sea necesario estar vendiendo y consumiendo y gastándose todo ahora, sino que decir, hay un beneficio, hay un incentivo por guardar tu capital y ponerlo en el futuro. Y por eso el staking. Y bueno, no me voy a alargar más en esa filosofía, creo que todos los que están aquí la entienden.
Vi a William Wallace, hermano, decir jodo. Así cuando estaba, vi a Corazón Valiente mientras estaba en live, hermano. ¡Jodo!
Le pongo efectos especiales en pantalla. Corpetit dice, este 9 de abril haré 40 años. Ay, uy, uy, los 40. El tiempo me ha enseñado que las cosas buenas necesitan tiempo. Confío en el ecosistema de Cardano. No sé si valdrá mucho, pero sé que será importante. Buenísima reflexión, amigo Corpetit. En Solana no hay tantos proyectos interesantes más que memes y NFTs.
Se va.
O sea, igual hay proyectos interesantes. Tampoco hay que ser tribalista en este sentido. Pero creo que hay cosas más interesantes construyéndose en Cardano. Todo lo que va a pasar con el sistema de votación, lo que está pasando en gobernanza, cómo se están relacionando con las academias, con las instituciones. A veces es un trabajo que no es tan sexy, pero es un trabajo súper interesante. Estuvo ahí la gente de Argentina, está haciendo, aprovechando que hablamos de Milei hoy en día, está haciendo un esfuerzo enorme de llevar Cardano a las instituciones, de conversar, dialogar con los organismos, y a lo mejor, espero que les vaya bien a los chiquillos, puedan tener una reunión que junte a Charles con Milei, y a lo mejor Charles le explique, porque esa es una buena capacidad que tiene el tío Carlos, que seguramente va a saber explicarle bien por qué Cardano es una buena alternativa, y Milei, que es un tipo que te puede gustar o no, es un tipo que es inteligente, que sabe leer la realidad, creo que puede ser ahí una conversación más que interesante. Hola, pensé que la competencia de Cardano era Ethereum, dice Héctor Moreno. De acuerdo con lo último que dijiste, a Cardano le falta mucho camino en el tema de marketing, en mi opinión. Es una opinión generalizada en el ecosistema. Yo las he escuchado en los canales en inglés, en los operadores de pool, en los space, en todo el ecosistema. Es algo que se está conversando mucho el último tiempo. Las Cardano Girls vinieron a remover un poco todo esto que se estaba hablando y generaron un video bastante sencillo en su factura, pero de alto impacto en cuanto a su alcance. Pero sí, creo que hay un desafío de marketing. Más que un problema de marketing, es un desafío de que se están construyendo un montón de cosas. ¿Cómo se las contamos a la gente? Y aquí en Cardano no hay una agencia central de marketing. Somos todos los que construimos esto, que tratamos desde nuestras perspectivas y desde nuestro conocimiento promover un poquito, Rodri.
Te quiero mucho, amigo. Pero no me va a enojar. Pero, como decía otro amigo por allá, necesito USDC y USDT. Las Cardano Girls están bien, pero no deberían que ser el trending topic.
Sí, aparte que es ver a quién le quieres llegar con ese marketing, porque el marketing puede estar llegando a Twitter, pero a lo mejor lo que tú quieres llegar es a negocios. Entonces, ¿cómo haces marketing para llegar a operadores de negocios, a CEOs? Héctor Moreno dice que la competencia es en Multiverse. Claro, es que esa competencia me refería específicamente a la noticia con la que partimos la transmisión del día de hoy, que era una votación de un evento que se está realizando en Dubái, y la votación ponía a competir ahí a todas las blockchains de capa 1 y Multiverse es la que estaba obteniendo más votos. Solamente dije que la competencia está en esa votación. Multiverse está mucho más abajo en la capitalización de mercado y la competencia con Ethereum. Competencia en el buen sentido de la palabra. Están buscando ocupar lugares en el mercado que son similares, de los contratos inteligentes, el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Pero creo que esto va a ser un ecosistema, el cripto, y por eso soy de la idea que quiero que a todos les vaya bien. Aunque yo trabaje en Cardano, no quiero que Cardano sea la única blockchain que resuelva todo. Sí es interesante que existan buenos puentes y que las otras redes sigan funcionando bien para que esos puentes no perjudiquen también a tu cadena. Así que a eso me refería Héctor. Lucía Escobar, ¿cómo estás, amiga? Desde Paraguay nos saluda. Desde Torres del Paine nos salió BIM1000. ¿Cómo ven al ADA BTC? Bueno, ahí lo estuvimos viendo al principio, así que pueden rebobinar el video y revisar el análisis técnico de hoy. Como siempre, un gusto valorar las noticias con nosotros, dice Edgar. Muchas gracias a ti. Jalabay, buenos días, guapetones. Buenos días, querido Andrés. Ya envié mi like número 27 y mi corazón. Muchas gracias. Un corazón para ti también. Mira, Rodri, aquí mandamos corazones a Lucía. BIM1000, ¿cómo están? Desde Torres del Paine está helado, sí. Oye, vamos con la noticia rapidito del ecosistema ahora de Cardano para ver qué es lo que está pasando en la red. Para eso compartimos la pantalla nuevamente. Y vamos primero a contar esta cortito, porque AxoTrade ha venido listando su token en muchos exchanges centralizados y hoy día parece que se venía MEX.CE. MEXC, ¿cómo se pronunciará? MEX.
MEX, bien, bien, mi amigo.
Pero dicen que se ha atrasado el listado de AxoTrade en MEX, así que van a seguir proveyendo más detalle en el futuro. Cortito. Y esta noticia está interesante porque los usuarios de MIN van a poder participar en esta decisión de la DAO para ver si es que la tesorería de MinSwap puede usar algunos ADA para comprar y mintear USDM, que es esta moneda estable de Mehen, respaldada en fiat, para poner un pool de liquidez y convertir el pool de liquidez de USDM ADA en el más grande de la red en la plataforma de MinSwap. Así que está interesante, los que tengan tokens de MinSwap pueden ir a votar por esta opción. La primera opción es que se minteen $40,000 en USDM y que esto se ponga en un equivalente nada en el pool de liquidez, que esto sería ocupar el 15% de la tesorería de MinSwap. La opción número 2 es solamente mintear 20,000 unidades de USDM, el 7.8% de la wallet de esta DAO, de esta organización descentralizada. Y la opción 3 es no proceder con esta propuesta. Así que primero, interesante el ejercicio de gobernanza. Segundo, la apuesta de MinSwap hacia una stablecoin como USDM para convertir un pool de liquidez el más grande de la red. Aquí hablan de cómo va a ser la implementación, cómo se va a producir la gobernanza de esta votación. Empieza mañana, perdón, pasado mañana. A ver, mañana. Mañana y termina el 10 de abril. Así que hay una semana para votar los que tengan el token MINC. Que aparte, paréntesis, no sé si se dieron cuenta, pero que ahora MinSwap, que era un exchange de gatitos, ahora es un perrito. Y ayer pusieron un perrito en las redes. Yo pensé que había sido el April Fool's, que ayer, el día primero de abril, se hace una cosa que nosotros en español o en Latinoamérica siempre llamamos el Día de los Inocentes, que si no me equivoco es en diciembre. En el resto del mundo, en abril, el primero, se hacen noticias falsas, fake news, con el fin de molestar a la audiencia. No sé si ese perrito fue lo que quedó del April Fool's, pero hoy día estamos a 2 de abril y sigue el perrito acá en el logo de MinSwap. Lo pongo ahí para el que quiera ponerse conspirativo, o el exchange descentralizado más grande o con mayor valor bloqueado pasaría de ser un gato a un perro. No lo sabemos. Rodrigo, ¿viste esta votación? ¿Algún comentario?
Me llaman la atención dos cosas. La solución de USDM para institucionales, ¿sería donde se mintirían estos $20,000 o $40,000 o estarían esperando el lanzamiento del retail? Si es a nivel institucional, ¿quién va a ser la persona que va a hacer el KYC para comprar y mintear en representación de la DAO?
En la discusión salía que iban a utilizar a una tercera parte para que hiciera la gestión. De hecho, ¿dónde fue que lo explicaban? Había un manejo de cómo se hacía la billetera, que era una billetera con doble firma, en la cual iban a utilizar a un third party, a una tercera persona que ya esté conectado con Mehen para mintear los tokens, y después la billetera de la DAO interactúa con esa billetera de esta tercera parte. Lo explicaban ahí, no sé, no está en esta parte, pero me acuerdo haberlo leído. Y quería poner un paréntesis respecto también a la jugada a nivel de mercado, en el sentido que estaría MinSwap shorteando ADA para conseguir dólares, o solamente está promoviendo tener más liquidez en dólares.
Deja tus comentarios y déjanos saber tu opinión, por favor, en la casilla, si está bien lo que están haciendo o no. Ahora, esta es una noticia que viene un poco a responder las dudas sobre el evento de la inteligencia artificial que involucraba a Fetch AI, a SingularityNet y a Ocean Protocol. Entonces, salió la plataforma de votación. Ya se encuentra arriba, es, si no me equivoco, voting. Baja más, amigo, ahí está la aplicación. No, baja más. Ahí debería estar el sitio. Eso, votingsingularitynet.io. Abre el 4 de abril. Tú puedes votar ya desde esa fecha con tu billetera en Cardano, con tu billetera en Ethereum, sin ningún problema. Este sitio es el sitio oficial, no involucra que tú envíes tus tokens a ninguna persona. Tengan cuidado y atención a cómo firman y qué es lo que firman. Si quieren, no, si les da mucho susto, hasta no participen, no me interesa. Pero eso, bien, Sebastián llegó a esta parte que es interesante, que es donde explican qué es lo que ocurre con estos tokens dentro de la plataforma. Y se da un Frequent Answers and Questions, o sea, las preguntas que pregunta y respuestas, y uno puede ir averiguando cuál va a ser la tasa de conversión. Por darte un ejemplo, tú tienes 1000 Fetch, vas a tener 1000 del token ASI. Tú tienes 1000 AGIX, vas a tener que multiplicar el token de AGIX por 0.43. O sea, si tenías 1000 unidades de AGIX, vas a terminar con 400 y algo, y fracción. Lo mismo pasa con Ocean Protocol. El cómo se van a distribuir estos nuevos tokens, vamos a saberlo después de la plataforma, después de la votación. De nuevo, insisto, parte el día 4 de abril y cierra el 16 a las 12 p.m. Si ustedes tienen sus tokens de AGIX o Fetch AI o de Ocean Protocol en un exchange centralizado como Binance, KuCoin, etc., probablemente no tengan que hacer ningún cambio. Esto probablemente lo mencionen en el documento y también tiene que ir en base a la experiencia de cómo fue la migración desde SingularityNet, desde la red de Ethereum a Cardano, que al principio este cambio de token se hizo de la forma más cómoda para que los usuarios no tuviesen problema los que lo tenían en el exchange centralizado. Eso, Sebastián. Por lo demás, atento ahí.
Solamente como técnica básica, si es que no han visto los últimos capítulos de descentralización total o el análisis de portafolio de los días lunes en el canal de Individuo Digital, recordarte que se anunció una super alianza para una super inteligencia artificial que era de los tres protocolos, de los más grandes de protocolos de inteligencia artificial, como lo dijo Rodrigo, SingularityNet, Fetch.io y Ocean Protocol. ¿Qué pasa si la votación dice que no? Y la gente dice, no queremos una superalianza. Fue toda una noticia gigante, pero recordar que esta noticia no se hace efectiva hasta que la votación se lleva a cabo y los poseedores de los tokens de los tres protocolos digan, sí, queremos la superalianza. No sé cuál es el límite de votación es 50 más 1, no vi esa parte, Rodrigo. No sé si tú tenías información, no estuve tan al tanto. Pero bueno, vamos a estar mirándolo y seguramente de aquí a la próxima semana les vamos a anunciar primero si es que la votación salió positiva y se conforma esta superinteligencia, superalianza de superinteligencia, ya ni siquiera sé cómo decirlo, con el token ASI. Así que los que tengan AGIX, que yo sé que son varios aquí en el Cardumen, pueden ir a votar. Oye, y en el Cardumen nos preguntaron también sobre Rhyme Network. Estuve mirando ahí qué es lo que está construyendo este equipo, porque básicamente es de estos proyectos ambiciosos que quieren construirlo todo. Y aquí vemos cuáles serían los proyectos de este ecosistema. Que estaría, hay una billetera liviana multiplataforma con un sistema de dApps también, muy parecido a lo que hace Eternal. Un sistema de stake, un swap, es decir, un exchange descentralizado. Recopilación de data, gráficos, RightPad para generar fundraising, es decir, colectas de fondos para distribuir en el ecosistema, un marketplace de NFT, un metaverso, una fundación, o sea, lo quieren hacer todo, han estado construyendo. Yo estuve mirando rapidito la billetera que está ahí disponible. Oh, no, no está disponible todavía porque yo cuando le aprieto install no funciona, solamente puedo abrir la billetera web. Se ve bastante bien, pero creo que le falta un montón de trabajo todavía. Creo que puede ser una especulación. Sí, el token Ray ya lo pueden adquirir, pero el avance todavía sigue siendo muy de promesas y de página web. Cuando uno va al GitHub, que es algo que pudimos ver ahí, bueno, estuve revisando el Twitter también de qué es lo que está pasando, y porque una de las noticias que apareció hace poquito, el mes pasado, era la incorporación de las APIs de Cardano para que cualquier otra aplicación pudiese conectar con estas APIs que está desarrollando el equipo de X-Ray y obtener información de la cadena, gráficos. Ahí hay una serie de explicación técnica de cómo pueden ustedes utilizar esta herramienta. Y fui al GitHub y hay un crecimiento, están trabajando, pero todavía nada que a mí me llame la atención así particularmente, más allá de que se ve interesante como propuesta, pero creo que está todavía en ese estado. No sé si tú, Rodri, sabes algo más sobre X-Ray o RayX.
Mira, vamos a hacer un ejercicio. Tengo una opinión, pero primero vamos a hacer el ejercicio. Váyase a Google, por favor, amigo mío. Así hagamos la ruta de cero así juntos, para que la gente en su casa pueda ver, onda, cómo nosotros o cómo elementos del ecosistema de Cardano te permiten. Colóquele ahí Cardano, X-Ray, y colóquele Dior, D-Y-O-R, Tool. Y ahí nosotros vamos a acceder a una plataforma que es haz tu propia investigación, que es del Token Audit, que es un proyecto que nosotros hemos venido hablando hace mucho rato. Y si nosotros vemos la evaluación de X-Ray, está compuesta por diferentes usuarios desde el año 2022. Las cosas han cambiado. Ellos son un proyecto ya viejo en el ecosistema de Cardano. Y si no me equivoco, fue uno de los primeros hackeos que tuvo, o una de las primeras vulneraciones de un contrato inteligente en la red de Cardano fue con la Ray Network, que básicamente reclamaron unos rewards con una dirección Frankenstein. Ah, para hacerlo simple, corto y preciso, nosotros tenemos una llave de staking y tenemos una llave privada. Lo que hicieron ellos fue mezclar una billetera con la llave privada que ellos controlaban y con una llave de staking de otra persona y hicieron el claim de estos tokens. Esto fue hace más de un año y el equipo ha seguido trabajando. Entonces lo veo desde una perspectiva resiliente, más no creo que sean un mal equipo, pero yo no me he involucrado con ellos, no tengo idea, no he usado su herramienta y creo que me perdí una oportunidad, si te soy franco, pero qué sé yo, no lo he hecho. Entonces te mentiría, hermano, tú que nos pusiste al principio de los comentarios cuál era nuestra opinión. Te quise mostrar la idea de la herramienta para que tú te pudieses hacer tu propia impresión con la información que colectan otros usuarios y decirte que yo desde ahí también me alimento mi opinión. Eso.
Oye, Rodrigo, y la última noticia que tenemos antes de ir con las últimas preguntas de la audiencia es esta que nos trae el diario Bitcoin, que dice que Google ahora muestra los balances de billeteras de Bitcoin y de Ethereum. Directamente hablando de lo amigables que están ahora los servidores de Google después de en algún momento haberle hecho la guerra a las criptomonedas, hoy día están de aliados. Y estuve jugando porque puse la dirección de Satoshi aquí en el Google para ver cuál era el efecto y me aparece efectivamente como primera información que es una dirección de cadena de bloques, pero me dice que tiene 22 Bitcoin y que la última actualización es del 23 de octubre del año 2023. Y no me calza porque yo la fui a revisar en otro explorador y la dirección de Satoshi, que es la misma que está escrita acá, bueno, tiene bastante más Bitcoin que eso. No sé si no estará funcionando bien o si yo puse algo mal, pero bueno, como revisé esta noticia, dije voy a hacer la prueba por mí mismo, a ver qué es lo que está pasando y cómo funciona esta nueva herramienta de Google. Y me encontré con eso, así que si quieren ir a revisarla, ir a poner sus direcciones ahí directamente en el navegador de Google, lo pueden hacer. Y lo que también pueden hacer es apoyarnos con un like, un fueguito, un corazón para que este material siga viajando por la red, Rodri. Y vamos a terminar de leer las últimas preguntas, comentarios y saludos que nos ha dejado nuestra audiencia, que hoy día ha llenado este espacio en vivo, así que muchas gracias por compartir con nosotros. Espero que este material les sea de utilidad. Si quieren delegar sus hadas, pueden hacerlo en el pool Chill, que es el pool que operamos junto a Rodrigo.
Voy a el sitio está arriba, por si acá.
Ah, ya.
Ya, pero... Mira que, sí, estamos, la semana pasada no, él se me mandó un mes.
No te quería doxear.
Él se me dice, weón, pasó algo, el sitio no está bien. Y yo así, ay, tenemos problemas y dependen de mí. Y ya lo solucionamos.
La semana pasada tuvimos caído con algunas dificultades, pero cuéntanos, Rodri, cómo va la operación del pool. Yo mientras voy a poner el pool PM para mostrar en qué estado... Contarles que tenemos 7.57 millones de delegados.
No, 7 millones y medio, hermano. No, 7 millones 50... No, no.
7.54 millones.
Gente en su casa, estamos manteniéndonos en la resistencia. 1.324 delegantes. ¿Qué te puedo contar? Ya, los servidores de Mcoins están arriba, están funcionando súper bien. Hice el otro día un delivery de recompensas o un rewards, distribuir los rewards. No tengo idea cuánto le llegó a cada uno, no tengo idea, a mí no me llegó ni uno. Así, resumen, desde diciembre hasta la fecha, cerramos el primer trimestre, los relays de Mcoins, de mi perspectiva de negocio, son pérdida. Pero para el pool involucraron aumentar la cantidad de computadores que están propagando la información de nosotros. Y me gustaría, Sebastián, puedes meterte a pool, no pool PM, pooltool.io y el del pool, pooltool, y le colocáis el chill, porque quiero mostrarte los últimos bloques que hemos firmado. Abajo. Abajo creo que le puedes colocar chile, mi perro. No, al ese.
Siempre me confundo, siempre chile. Hago lo mismo. Como que busco en el otro buscador. Ahí está.
No te preocupes, hermano. Está chido. Le coloca usted a donde dice bloques. ¿Lo ve ahí?
No todavía.
Al lado de Epochs. Eso, mi perro. Y ahí hay un tab que es una... Muévelo. Ese que dice... Dentro del bloque hay como una perillita. No. Ese es para la época anterior. Al medio, en la mitad. Eso. Ya. Eso nos muestra la propagación de los bloques en los milisegundos que toma. Y hay una flechita que está abajo, al final del detalle de cada bloque. ¿Ya? Y nosotros hemos tenido una propagación de menos de un segundo, 0.30 milisegundos, 0.300 milisegundos, perdón, 0.30, menos de un segundo. En todas nuestras operaciones tenemos una cantidad pareja de nodos reportando nuestra actividad entre los 265 y 270 nodos, lo cual ha sido interesante de ver. La mayoría de los pools tienen ya las versiones del 8.9 del servidor. Hay unos rezagados del 1.35 y otros de las versiones un poquito anteriores al 8.9. Pero están funcionando bien. Entonces, a pesar de que el número de máquinas ha aumentado y poner un par más, como desde la perspectiva del negocio ha sido pérdida, desde la perspectiva técnica nos ha ayudado a mejorar y estamos más resilientes, más cool, más exclusivos, más entretenidos, más simpáticos y dispuestos a recibir su jugosa delegación, sea de muchos hadas, sea poquito, la oportunidad de recibir hadas cada 5 días sin entregárselos a nadie, con acceso al soporte técnico, con la buena voluntad, con el bigote del poder del Seba, con mi cara de sueño y con todo lo que hemos tenido en estos episodios de descentralización total, que vamos ya en más de 300, son bienvenidos. Bienvenidos a Chile Stake Po, CHIL, en tus billeteras y en tu corazón.
Oye, superamos los 100 conectados en vivo, así que un récord de audiencia que queremos agradecerle a ustedes. Así que todo el apoyo para que esto siga viajando luego en diferido. Y terminamos leyendo el comentario de Antonio González que dice: proyectos dentro de Cardano que se les viene primero a la mente donde pueda aumentar la bolsita BDA. No te vamos a decir ningún proyecto, Antonio, pero con cariño, es para que veas el capítulo de ayer de portafolios. Todas las semanas estamos subiendo ese video de portafolio en Cardano que nos dedicamos específicamente a eso. Creo que te puede ayudar ahí a tomar una buena decisión. Y dice que está en Canadá minando fiat. Mucho éxito, amigo Antonio. Ojalá que el video te sirva y nos deja un comentario. Michael dice, ¿por qué no solo habilitar el contrato de MinSwap de la pool y que los usuarios vayan agregando liquidez? ¿Cuál sería el muro que complicaría ese proceso?
Que en este minuto el servicio de Mejen no permite, no todavía, desde abril va a permitir que el retail, los usuarios retail, minten el token del dólar, del USDM. Hasta la fecha es solamente para inversores institucionales. La última vez que lo revisamos la semana pasada habían 100.000 dólares minteados, que no es tanto, pero es un comienzo, son más que los 40.000 que quiere mintear MinSwap. Entonces, nada, esto es un proceso de a poquito y cuando nosotros los usuarios como el retail empezamos a comprar el dólar, ese dólar llegó a valer más de lo que vale correspondía y se rompió el DPEG. Entonces, es importante que esta solución se trabaje como un equipo. ¿A qué no pase eso?
Manuel Luque, y leemos el último comentario de Andrés, dice, es muy bueno este programa. Le preguntan a Rodri si le gusta un proyecto y te muestra cómo meterte a las bases de datos de la NASA para poder hacer el do your own research, un grande. Como dice el sensei, lo más importante es hacerse su propia opinión de cada proyecto u oportunidad. Saludos a Víctor, que nos deja ahí un mensaje, y a My Life Food, siempre presente, a todos los que nos acompañaron en este capítulo. Nos vemos el viernes en otro capítulo más de Descentralización Total, así que nada, pónganle su campanita y nos vemos. Rodrigo, que tengas una linda semana. Nos vemos el viernes.
Igual tú, hermano. Un abrazo grande. Seba, ya. De aquí al viernes, ¿el precio del Bitcoin está arriba o está abajo en comparación con el día de hoy?
¿A cuánto estamos? ¿Hasta cuánto llegamos en este capítulo?
A 65 dólares y algo.
Vamos a hacer un juego. Pongan ustedes en los comentarios en qué precio está y a lo mejor si alguno la chunta le mandamos un regalo. ¿El precio de Bitcoin o el precio de ADA?
El precio de Bitcoin.
Ya, vamos a ponerlo en pantalla.
Terminamos el viernes. Sea, ¿arriba o abajo?
Arriba, 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 abajo. Estamos abriendo el gráfico. Ya nos vamos. No nos apuren, por favor. Gráfico diario para tener una perspectiva. Vamos a borrar todos los... Yo creo que el próximo viernes, creo que vamos a estar... 62.824, Rodrigo. ¿Tú?
¿Cuánto dijiste? Perdón.
62.834. Lo voy a dejar marcado aquí con una... ¿Por qué no me marcó?
Ahí lo veis tú.
Sí.
Oye, Sebastián, ¿quién te hizo tanto daño? ¿Cómo lo veis abajo, hermano?
Lo siento. Ahí lo voy a dejar marcado. De hecho, ya tengo esa línea marcada hace rato. La dibujé ahora tantas veces.
Ya.
Pero ahí va a quedar.
Yo lo veo en 68-69.
Y ahí vamos a bajar la línea de Rodrigo. ¿Y ustedes a cuánto creen que va a estar? Lo veremos en Descentralización Total.
Total.